Hermanos, hay una carga especial. Y necesito toda su atención. Son asuntos importantes y críticos durante estos días para el avance del recobro del Señor. En esta primera sesión, me gustaría hablar con ustedes en cuanto a la necesidad de la oración en estos días. Específicamente, la oración de vigilia o vigilancia, de estar vigilantes. El segundo es el ataque actual sobre el recobro del Señor. En cuanto a cierta carta que muchos de ustedes quizá ya vieron. Y la tercera sesión, aunque no tengamos mucho tiempo, pero con el tiempo que nos sobre, por lo menos vamos a aclarar o hablar el asunto de la tercera reunión en el Día del Señor. Y en cuanto a la práctica del entrenamiento familiar. Y me gustaría clarificar con los que están aquí. ¿Y cuál es la carga para ese tipo de sesión el Día del Señor? Estos días, hermanos, siento desde mi sensación o sentir interno y también por observación externa, ambos, por dentro y por fuera, las actividades que han escalado, las actividades del enemigo que han escalado. Y por supuesto, el enemigo siempre está trabajando todo el tiempo. Él es el acusador de los hermanos, que día y noche acusaría a los creyentes. Eso somos nosotros. Y esa clase de trabajo del enemigo debe parar. O tiene que parar. Porque no solo Dios es su enemigo, sino que nosotros, por nuestra unidad con Dios, también somos sus enemigos. En nuestra reunión, el adversario común es contra Dios y contra nosotros. Él se opone a Dios y hará todo lo posible para oponerse a nosotros, la iglesia. Y por supuesto que Satanás y todos sus súbditos, eso sería los ángeles caídos, los espíritus malignos y también los demonios, que han dejado su cuerpo antes de la era preadámica, eran las criaturas que residían en el mar. Los espíritus malignos ocupan los cielos, no quiero decir el tercer cielo, pero el aire. Ahí es donde están. Estas son las autoridades y principados en el aire, en el cielo, por encima de la tierra. Y luego los demonios son aquellos que habitan el mar y están activamente desde arriba abajo, trabajando para encontrar seres humanos para trabajar con ellos. Así que no solo son los espíritus, no solo son los demonios, sino que son instrumentos humanos que pueden ser capturados o ser hechos prisioneros de estos seres bajo la instigación de Satanás. Así que en realidad tiene, hasta tiene humanos que se unen a esas actividades contra Dios y también contra el pueblo de Dios, lo que es la iglesia de Dios. Esto, por supuesto, que todos sabemos que es en el lado de Satanás, es de detener, frustrar la economía de Dios, el propósito de Dios, que sea cumplida. Y al mismo tiempo, por supuesto, es que la obra malvada de Satanás, que robe y destruya al hombre que Dios ha creado para sí mismo. Así que esta clase de resistencia, esta clase de guerra o batalla, comenzó en el jardín del Edén, cuando la serpiente comenzó a oponerse y a engañar a Eva, al hombre y la mujer, y aparentemente teniendo éxito. Desde entonces hasta en adelante, en el Antiguo Testamento, y por supuesto en el Nuevo Testamento en particular, y este tipo de guerra, este tipo de batalla que está llevando a cabo el enemigo de Dios, en realidad va a continuar a través del milenio, más allá de esta era y de la próxima. Aunque él va a ser echado en el abismo por un tiempo, pero él saldrá de él por una última oportunidad, una última vez, y luego va a ser echado en el lago de fuego. Así que cuando el Señor Jesús vino, la mayor parte de la gente no pagaron suficiente atención. El Señor no vino no solo a predicar el Evangelio, no solo vino a enseñar la verdad, lo cual hizo. Él no nada más vino para conseguir la redención, que lo hizo. Y para resucitar y ascender, que también hizo, para cumplir la voluntad de Dios. Dijo, en este cuerpo he venido a hacer tu voluntad, oh Dios, pero hay otro lado de esto, y esto es, el Hijo del Hombre se manifiesta para destruir las obras del diablo. Esto me dice que Cristo vino, su deseo positivamente es llevar a cabo la voluntad de Dios en el cuerpo, en carne y sangre, y también vino para destruir a Satanás. Así que Satanás se dio cuenta de esto y sus 30 y tantos años en la tierra, en particular esos 3 años, donde él cumplió su ministerio en particular, comenzó con una guerra. Cuando es guiado al desierto, ¿recuerdan eso? Esta fue la primera cosa. En el desierto él fue sujeto a la tentación de Satanás mismo, directamente. Lo cual, por supuesto, el Señor ganó por la palabra de Dios. Esta sería la prueba y la tentación, y en realidad es una guerra. Y a través de su ministerio, tenía que tratar con los demonios, los espíritus malignos, Satanás, y habló mucho en sus enseñanzas en esa dirección. diciéndonos que teníamos que atar. En las parábolas está claro, en sus palabras claras y su enseñanza. Y él tenía que hablar a los espíritus. Él diría que... ¿qué digo? Es echar a los demonios. Y lo dijo... El reino de Dios está en medio de ustedes. Así que él estaba allí por el reino de Dios. Él mismo era el reino personificado. Donde quiera que él estaba, ahí estaba el reino. Por lo cual Satanás peleaba cada paso. Así que en la cruz... no solo fue la muerte redentora de Cristo sobre la cruz. Él en realidad se deshizo de los principados, porque los demonios y los espíritus malignos estaban abrumándolo en la cruz. Además de la persecución visible del hombre que el Señor Jesús experimentó, también hubo un ataque invisible sobre él al mismo tiempo. Así que le quitó a través de su muerte. En hebreo nos dice que por su muerte él aplastó la cabeza de aquel que tenía el poder y de la muerte. Así que allí ganó, en Calvario él ganó, no solo fue la redención, sino que fue una guerra espiritual. Así que la crucifixión del Señor trató y dio un golpe de muerte al enemigo. Así que el Señor fue levantado como una serpiente. Así que Él murió como el Cordero de Dios para nuestra redención y como el grano de trigo para producir la iglesia en resurrección. Pero no solo eso, sino como es la serpiente de bronce para destruir al enemigo. Él mismo, en realidad, se vistió de la forma de carne y puso en la muerte y dio muerte. Bueno, en realidad Cristo fue destruido ahí, pero como fue, aunque Satanás fue destruido en la cruz, pero en tiempo y en espacio, según la soberanía de Dios, Satanás todavía está operando. Aunque mortalmente herido, todavía está trabajando. Algunas veces un animal herido mortalmente se vuelve más fiero. Así que esto, él no podía hacer nada. Él no podía poner sus manos en Cristo, sobre Cristo, la cabeza. Así que él tornó toda su atención en el cuerpo de Cristo sobre la tierra, y esto es los creyentes, y esta es la iglesia. Así que en el Nuevo Testamento hay una guerra. Se está llevando una guerra, no solo entre Satanás y Cristo, sino entre Cristo y el pueblo del Señor. Y de nuevo digo, esta es la iglesia. Así que hoy... podemos leer en el Nuevo Testamento, en las epístolas y más. Puede leer una y otra vez y una y otra vez el asunto de la guerra espiritual. El mejor conocido es el libro de Efesios, capítulo 6. Todo el capítulo completo habla de tal guerra con el guerrero corporativo. con el que tiene que tratar. Y los principados y potestades y las fuerzas de la oscuridad o de las tinieblas. Luego, en otros lugares, esta tal guerra espiritual podemos encontrarla en Romanos. La pueden encontrar en otras epístolas, seguramente que la pueden encontrar en las de Pedro, las epístolas de Pedro, y por supuesto, cuando llegas al libro de Apocalipsis, van a ver que ahí se está llevando una guerra espiritual que ha estado ahí por las edades, guiando a la destrucción y obliterando al enemigo de Dios. Satanás quiere cubrir el libro de Apocalipsis porque nos dice cómo va a ser finalizado. Ese libro de Apocalipsis no quiere que nosotros la leamos. Pero alabamos al Señor que nosotros sabemos y vemos como Juan el apóstol nos ha presentado. Dice, yo vi. Mientras tanto, hermanos, todavía estamos en la tierra. Así que esta guerra se convierte parte de nuestra vida cristiana y de nuestra vida de iglesia. Deberíamos ser muy seguros de que esta guerra existe y que debemos estar metidos en tal guerra. En el último entrenamiento de Números, claramente estamos hablando de la formación del ejército de Dios con el pueblo de Dios. La jornada a través de la buena tierra, tomar posesión de ella, a través de la guerra, a través de pelear. Pelear comienza aún en el desierto, ya que había reyes y gente fuera de la buena tierra que querían estorbar al pueblo de Dios y tenían que pelear para atravesar. Una vez que entraron en la buena tierra, eso fue una pelea. Positivamente, la buena tierra se refiere al Cristo todo inclusivo que necesitamos tomar, y negativamente también, esa buena tierra también es un cuadro de los cielos, donde estos espíritus malignos moran y residen. Todos los reyes, todos los cananeos, las tribus, son cuadros o tipos de estas autoridades que están contra el pueblo de Israel para que no tomen posesión de Cristo. Actualmente, hermanos, aún nuestra experiencia con Cristo es una pelea. No se dejen engañar y pensar, o meramente piensen que vamos a disfrutar a Cristo, vamos a seguir a Cristo, vamos a disfrutar a Cristo. Sí, pero intrínsecamente usted debe tomar la tierra ciudad por ciudad. Cada paso del camino es una pelea. Necesitamos pelear para ganar a Cristo. Necesitamos pelear para poseer la tierra. Necesitamos pelear para tener más conocimiento de Cristo en nuestra experiencia. Así que la guerra es justamente un asunto diario. Desde la formación de la tierra hasta ahora, Israel está en un estado de guerra. Todo es guerra. Si usted ha estado en Israel, va a haber armas por donde quiera. Cada uno es obligado a formar parte del servicio militar, aún las damas, porque todo alrededor de ellos quieren desaparecerlos, destruir a Israel. Así que tiene que estar en un estado de alerta, de vigilancia, estar atentos 24 horas al día para su sobrevivencia. Bueno, realmente este es el caso de la iglesia, pero desafortunadamente la iglesia, como un todo, ha sido infiltrada por Satanás, aún unida con Satanás, en gran escala. No solo nos ha adormecido, sino que se ha convertido en una residencia para los espíritus malignos. ¿Se acuerdan de los pájaros malignos que se anidaban este gran árbol en Mateo 13? ¿Se recuerdan esto? Ha perdido su habilidad de guerrear o de pelear. La capacidad para pelear. ¿Qué puede hacer Dios? Dios tiene que levantar los 7,000 que no han doblado su rodilla a Balaam en el tiempo de Elías. 7,000. Y él necesita un remanente. Después de la captividad y el retorno, retornaron a la tierra para reconstruir la ciudad y eventualmente la casa y tomar de nuevo esa tierra como los pueblos de Dios para ser el testimonio de Dios. Y ese cuadro nos muestra que su regreso envuelve no solamente un tipo de reconstrucción, pero sin duda el espíritu de pelear otra nuevamente. Así que el recuerdo del Señor con el pueblo del Señor en el Nuevo Testamento es un cuadro de guerra y de la habilidad para pelear. Le dije a los hermanos recientemente que nos fuimos guiados a leer de nuevo, nuevamente, el libro de Nehemías. Nehemías es el copero del rey en Babilonia, quien al oír sobre la destrucción de la ciudad, de los muros y las puertas de Jerusalén, oraron a su Dios y se arrepintieron ante su Dios por causa del pueblo de Dios. Y encontraron favor con Dios y la persona apropiada, aún la persona propiamente agresiva con las cualidades de liderazgo necesarias, le pidió al rey y el rey le dio el apoyo para que regresara. Él es, después del segundo grupo de remanentes que regresaron, con Zorobabel y Josué y Esdras. Ellos fueron los primeros. Bueno, Nehemías fue el más tardío. Él regresó para edificar las puertas y los muros. Y si usted lee Nehemías, usted va a encontrar que el proyecto de edificación absolutamente fue un proyecto militar. Era una batalla simultáneamente. Así que cuando los opositores locales ahí, Sanbalat, Tobías y los reyes de Samaria y toda la gente ahí conspiraron, se pusieron de acuerdo en ir contra porque los judíos estaban regresando y era un desafío para ellos. Y y podían reedificar la ciudad y quizás tomar la tierra de nuevo. Así que posiblemente podrían tomar todo lo que pudieran. Y si ustedes estudian, solo es un capítulo 2 en esto. Después de que Nehemías había levantado a la gente de Dios en varias porciones de la... Cuando leo Nehemías, realmente aprecio que él tenía a todos los hombres a conocidos hasta su nombre. Él, esta persona era responsable por esta porción de del muro. Enseguida de él, es esta persona que está responsable de esta pared o de este muro y las puertas con nombres. ¿Qué administrador, qué líder es este? Él no era solamente un general para las cosas, medio confuso, sino que era preciso y cuidadoso. Bueno, de cualquier manera, el enemigo vino primeramente con burlas, con provocaciones. Bueno, nada más diciendo, ¿qué están haciendo? Aún cuando diciéndoles que no eran buenos, que todo lo que hicieran no significaba nada. ¿Ustedes tienen esa experiencia? Yo la tengo. Iba a hacer algo y el presento vino. Olvídate de ello. No eres nada. El recuerdo no es nada. Lo que estás haciendo no vale nada. Es una broma. Olvídate de ello. Regresa a Babilonia. ¿Entiendes? Y este clase de cosas causa que pares. La cosa principal es parar la obra. Es el trabajo principal del enemigo. Es parar la obra. Así que para suprimir su fe, para sacudir sus creencias, para rebajar su coraje, para debilitar sus manos, hermanos, para debilitar sus manos. Dense cuenta que lo primero que el enemigo hace es debilitarlo, poner pensamientos de debilidad en ustedes. No lo hagan. ¿Por qué comprar este centro de conferencias? Comprensión de usted no tiene el dinero. ¿Me siguen, hermanos? Él solo quiere que ustedes paren. Déjalo, no sirve, es malo. No se puede recobrar. Solo dense por el río, saquen la bandera blanca. Quizás sobreviven ese día. Todo este tipo de pensamiento, les digo. Cuando yo siento la guerra en estos días, experimento esa clase de pensamientos. Saben, yo estoy muy envuelto con GTCA. Saben que el Señor me cubre por decir esto, pero a través de los años. Biblias para América y toda esta cosa, y tantas cosas. Les digo, el pensamiento de, ríndete, párate, no estás haciendo nada. Nadie quiere lo que tú tienes. Biblias, ¿qué hace una Biblia? ¿Sabes? Después de todos estos años, solo has dado unas cuantas Biblias. Estás desperdiciando tu tiempo. Tomas esa ciudad, mira, esa ciudad no está haciendo bien después de 10 años, tiene problemas. Ríndete. ¿Me siguen, hermanos? No estoy hablando de ninguna carrera mundana, estoy hablando de avanzar los intereses del Señor. Nadie quiere si le pregunta a la gente en los Estados Unidos, dicen que ustedes son un culto. Pero aunque usted lo quiera o no, ese es el pensamiento que surge. Están desperdiciando su tiempo. Es tan pequeño que a una zorra te puede destruir. Mi Dios, nada más quiere parar del todo e irse a Hawái y abajo de un árbol y jubilarse. Hay una mejor manera de vivir el resto de mi vida. ¿Me sigue? Esa es la guerra. Usted piensa que eso es solamente... en este momento estoy un poquito cansado. No, no. Déjeme decirle, usted es guerra. Luego le dirá cosas que lo provocan. Provocación, para provocarlo. Como este tipo de cosa del cual estoy hablando aquí. Luego... usted solo tiene que regresar y leer Nehemías. Espero que no esté desperdiciando su tiempo, ¿verdad, hermanos? Quiero explicar a ustedes qué es la guerra en términos prácticos. Y para que desprecien, ¿saben? El hermano Lee y el hermano Need reciben mucho desprecio de las denominaciones públicas. Pero decían, no son nada, el recobro no es nada. Después de tantos años tan pequeños, no son bienvenidos. Más bien, acusados. O sea, ¿qué hizo Nehemías? Dijo, en todas estas cosas, dijo, oye, mi Dios, porque somos despreciados. Y turna su reproche sobre su propia cabeza. Significa contra el enemigo. Y darle los... lo cautivo. Haz de los gigantes nuestra comida. Así que Nehemías dijo que... dice que Nehemías es el libro más alto de toda la Biblia. Es agresivo. No tomaría no por una respuesta. Es su osadía. Así que luego, cuando esta gente, los enemigos, se dieron cuenta que eso no funcionó, se enojaron y comenzaron a conspirar juntos para pelear contra Jerusalén y confundirla. Esparciendo palabras, diciendo, venimos, estamos aquí para pelearles y los vamos a matar a todos, los vamos a parar. Y dice en un lugar... habló a algunos de los judíos que moraban cerca de los enemigos, vinieron juntos y le dijeron 10 veces, vamos a venir de todas partes y los vamos a abrumar para asustarlos. Esto era para asustarlos y hacer que su corazón se derritiera y perdieran su voluntad de pelear. Les digo, estos son los dardos fieros en Efesios 6, de temor, de miedo, de ansiedades, todo tipo de cosas que vendrán a tu mente. Y hermanos, a propósito, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, la cual es Cristo, especialmente la coraza de justicia, que es donde está siendo acusado, está estampado. Vas a pelear, qué broma, eres un pecador. ¿Quieres pelear? Eres un pecador, eres malo, has fracasado en esto, ¿ves? Solo para causar que su conciencia sea debilitada. Así que usted necesita la coraza, sí, el escudo de la fe para apagar los dardos fieros. Necesita el escudo. Todo es contra nosotros para debilitar nuestra fe. Saben, el Señor, antes que Pedro negara al Señor, el Señor ya había profetizado: Satanás te va a... Pero yo oré por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no te falle. Ven, el trabajo del enemigo es causar, rebajar tu fe, para que tu fe fracase. ¿Fe en qué? Fe, les digo, fe en Dios, fe en el Señor. Y la fe en su palabra, que cause que usted dude de su palabra. Ambos, su palabra constante y su palabra al instante, que lo dude, que la cuestione. Esto es enorme. Y causa que usted tenga dudas acerca del recobro. ¿Qué tal es? ¿Este realmente es el recobro? Yo creo que esto es una broma. Ya he dado 40 años de mi vida por nada. Esta es la inversión equivocada de mi vida. ¿Ustedes han experimentado esto? Si no lo han hecho, no saben más. ¿Qué dice? El hermano Dan dijo que leí un versículo que está en Jueces, hablando de la segunda generación. No sabía de la guerra. La primera generación sí, pero la segunda no había peleado, no sabían lo que era una guerra. Y era tiempo que la segunda generación supiera, sepa lo que es la guerra. Necesitamos. Y también para rebajar tu fe en el ministerio. Este ministerio realmente es el ministerio de la era de verdad. Así que toda clase de cosas, aún para atacar el ministerio, el ministro de la era, para cuestionar. El hermano Watchman, él es un mujeriego. Todo está allá afuera. De verdad, quizá debería investigarlo primero. Para rebajar tu fe en el ministerio. Para debilitar tu fe en el ministerio. Bueno, así que esta es la próxima cosa que se hará. Luego, eventualmente, va a traer a la gente. Va a afectar a algunos judíos, a algunos de los judíos, algunos de la gente judía. Bueno, déjenme seguir adelante para describir esto. Pero Nehemías continuó edificando el muro hasta que no había más roturas. Ahora el enemigo trata su próxima táctica. Dice, vamos a reunir, vamos a hablar. Vamos a buscar una pacificación. Vamos reuniéndonos, vamos juntándonos, pero en realidad ese junte es tratar de matar, asesinar. Y luego él dijo, cuatro veces vinieron por acá, el cuarto con una carta. Y luego ellos produjeron estas cosas. El enemigo se reportó entre las naciones que ustedes, los judíos, se van a rebelar y lo van a llevar al rey para acusar Anehemías y los judíos de ser rebeldes, tratando de establecer su propia nación en la buena tierra. Y ellos dijeron que traen sus propios profetas, estos enemigos, para hacer cosas contra Dios. Es mejor que vengan a hablar con nosotros para arreglar el asunto, para solucionar algo. Todas estas cosas es de nuevo para debilitar, para asustar. Así que Nehemías diría: oh Dios, fortalécenos. Y había algunos judíos que siguieron ese camino para reunirse con estos enemigos. Y no, Nehemías no quería tener nada que ver con ellos. Estos judíos asustados que pusieron reportes malvados que le reprochaban a Nehemías y a los edificadores, y para asustarlos o causarles miedo. Les vamos a exponerlos, los vamos a acusar, los vamos a llevar a litigio, toda clase de cosas. Bueno, hermanos, no estoy aquí solo para hablar de Nehemías, sino que siento que es importante que veamos la escena verdadera, invisible, sobre en la que estamos. Esto es real. Y esta mañana le dije al hermano John Penn, que me levantó, él dijo: hermano menor, usted nos pide que oráramos por usted. ¿Cómo deberíamos orar? Algo así. Bueno, le dije, primero que nada, no sea supersticioso. Usted puede pensar que esto es supersticioso. Todo este tipo de cosas son supersticiosas. Bueno, no sea supersticioso. Y debo decirles que la vida de guerra no es algo supersticioso. Pensar que nosotros nos imaginamos. El espíritu siente, la intuición nota, y así que las cosas que pasan en su medio ambiente o en su espera son increíbles, son que dan miedo. ¿Me entienden? No es superstición. A causa del tiempo, por la manera en que pasan, condiciones de salud, condiciones mentales, cosas relacionadas con usted, nosotros. Saben, no les voy a dar muchos detalles, pero casi siempre que tenemos estas conferencias de invierno, de otoño, Algo pasa, quizás usted no lo note. Más el enemigo sabe. tiempo de una hora, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo respondemos? Bueno, es por esta causa que tengo esta carga de hablar a ustedes de esta manera, para hacerlos sentir, o sea, sin, acerca de esta guerra espiritual, para despertarnos, para que seamos vigilantes. Así que la palabra que me vino es del de Isaías 62, 6 y 7. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto centinelas todo el día y toda la noche. Jamás guardarán silencio los que hacéis que Jehová recuerde. No estás mudos ni le dé descanso hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza a la tierra. No estaba muda. Habla de la petición a Jehová positivamente. Hasta que Jerusalén sea apreciada en la tierra. Pero quisiera desviarnos, hermanos, no por lo positivo, sino lo negativo. Esto es la necesidad de vigías sobre los muros. Si usted lee Nehemías, va a encontrar que esto es lo que pasa. Así que sobre todo este tipo de ataques provenientes, Nehemías enseguida hizo algo. Y esto fue, todo aquel que estaba allí, entre los labradores allí, entre la gente, los hombres especialmente, él estableció que haría guardias de todos ellos. Para que ellos edificaran por un lado y estar listos para pelear con la otra mano. Así que déjenme les leo a ustedes, hermanos, quiero leer esto. Así que Nehemías. Así que establecí hombres en las partes más bajas de los muros, en las partes expuestas, y establecí la gente por familias con sus espadas, con sus armas, y me levanté y le dije a los nobles y a los que regían, les dije, no tengan miedo. Recuerden al Dios Todopoderoso y peleen por sus esposas y sus hijas, por sus hijos e hijas y esposas. No está solo peleando por ustedes mismos, sino está peleando por su familia, por su esposa. En las palabras de ahora es la gente de la iglesia, los santos, nuestras familias, los hermanos y hermanas, todos los hijos de Dios. No tengan miedo. Peleen por ellos. El gran Dios Todopoderoso está con nosotros. La mitad de mis servientes laboran en el Señor y la mitad tiene sus escudos y sus armas. Aquellos que edifican la llevaban las cargas con una mano y hacían el trabajo, y con el otro sostenían un arma. Hacían las dos cosas al mismo tiempo. Hacían guardia y listos para pelear, y también continuaban con la obra de edificación. Y los edificadores, cada uno tenía una espada en su cinto, así que edificaban porque la trompeta estaba conmigo. Y aún Nehemías participó y dijo a los nobles y al resto de la gente, la obra es grande y extensa y están separados del muro. Donde quiera que ustedes oigan el sonido de la trompeta, se reúnen ahí y nuestro Dios peleará por nosotros. En el momento del sonido de la trompeta, todos vienen a donde el enemigo está atacando. No estaban peleando por sus propias sesiones, por sus propios lugares. Peleaban por toda la nación, por todos peleaban cuando la trompeta sonaba. Si usted lee Ezequiel, va a ver donde habla del sonido de la trompeta. ¿Saben? Así que laboramos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde el amanecer hasta que las estrellas salían, desde el amanecer hasta la noche. Sostenían sus lanzas y le dijeron a toda la gente que todos los hombres y sus sirvientes pasaran el tiempo en Jerusalén para ser guardias durante la noche y trabajaban durante el día. Así que ni yo, ni mis sirvientes, ni mis hombres, los hombres de la guardia, incluyendo Nehemías, era un combate, un tiempo de combate. Ni siquiera se tenían tiempo para bañarse. Cada uno tenía su arma en su mano derecha. No estoy exagerando, hermanos. La obra verdadera de edificación, les digo, debe estar acompañada, ¿por qué? Por una preparación para la batalla. Así que aquí la clave, hermanos, es estar vigilantes. La vigilancia, estar cuidando. Bueno, en realidad ellos no pelearon, el enemigo no vino. Pero si ellos no hubieran estado vigilantes y no estaban equipados con armas, si no estuvieran preparados, el enemigo hubiera sabido, entonces el enemigo hubiera venido. Pero su preparación y su vigilancia mantuvieron a raya al enemigo. Es por eso que me gusta esta palabra vigilar el muro. Estos días necesitamos vigilar. Necesitamos ser vigilantes. Esta mañana recuerdo unos cuantos versículos. Y ustedes conocen todos estos versículos. Primero que nada, el Señor hablando. Por ejemplo, en Mateo 44. Perdón, 24. En Lucas y en Marcos, en varios otros lugares, el Señor Jesús habló de su venida, ¿verdad? Su venida. Y su palabra principal es vigilar, para que usted no sabe cuándo el ladrón vendrá, ¿verdad? Dijo, vigilar. Así que para la venida del Señor, no es para el diablo, es para la venida del Señor, necesitamos... Se nos ha instruido, se nos ha enseñado a vigilar, pero concerniente a en lo que concierne a la oración, especialmente en lo que concierne a la oración, él habla lo mismo. Así que en Mateo, en el jardín de Getsemaní, son ¿dónde está esto? Saben, oraron ahí, ¿verdad? Y se durmieron. Cayeron dormidos. Los discípulos se durmieron. Y él dijo, ¿no puedes vigilar conmigo una hora? Le dijo a Pedro, a vigilar y orar para que no tengas tentación. El espíritu está voluntarioso, pero la carne es débil. Y luego sus ojos estaban pesados y cayeron a dormir de nuevo, excepto el Señor mismo que oró. Hermanos, mi palabra para ustedes esta mañana, como hermanos que toman la delantera, como hermanos responsables, es de que vigilar y orar en estos días. No duermas tanto, si me entiende lo que quiero decir. No esté en un modo de adormecido. No viva una vida atado a su carne, pero más bien viva por el Espíritu y ejercite el Espíritu de una manera más fuerte, más fuerte. Esta carta en el Facebook surgió en junio 9. Interesantemente, cuando falleció el hermano Lee, el 9 de junio, 22 años atrás. La primera semana no puse mucha atención. Dije, esto se va a ir, pero no sé. Comenzó a acumularse, a comentarios que les gustaba, compartiendo. Y la historia comenzó a llegar a nosotros y el efecto en esta parte del país y en otras partes del país, instigando a la guerra. Aunque no le ponía atención al principio, me comencé a dar cuenta que no. Esto no es solo cualquier santo escribiendo algo para quejarse. Este es un ataque. Esta es la guerra. Sí, muchas veces saben, Satanás sabe más acerca de lo que Dios quiere hacer que lo que nosotros sabemos. No somos tan sensibles para lo que Dios quiere hacer, pero Satanás sí lo es. Así que él tomaría el primer paso para frustrar, para estorbar. Luego me di cuenta del contenido. Hermanos, es como si fuera todo incluido más el lavabo de la cocina. Y lo que concierne no es gente como yo. Muchas de estas cosas son cosas que han sido lanzadas al recuerdo del Señor y que se han hecho públicas, pero se agregaron muchas otras cosas. Este es un muchachito de la iglesia, así que es una vista interna de las cosas. Y me di cuenta. Este no está señalando a mí, sino que está señalando la generación de una persona que está en los 30. Están hablando de los milenios, una persona joven, o estas personas son entrenantes. Pasados del entrenamiento por completo, y antes de que te das cuenta, este tipo de obra insidiosa es tan agresiva que están en alguna parte del sur y ellos tienen que hacer amistad. No estoy en Facebook, así que tienes que hacer antes del 9 de junio, agresivamente hicieron amistad con mucha gente que no sabe en Facebook. Y cuando esto se liberó, cuando vi el contenido, está claro. Es como tirar polvo en el viento y nomás verlo, especialmente si estás ignorante, nunca he oído estas cosas antes, no tiene experiencia de guerra. Esta es la meta. Este es el blanco. Tengo reportes precisos de una hermana que se está rechazando la amistad. Y la hermana le llamó, ¿por qué me quitas la amistad? Y no es solo ir tras todos los de edad de colegio en esa localidad, porque hay acceso a sus correos electrónicos. Pero ahora hasta la gente joven, hasta los jóvenes que ellos conocen, comencé a darme cuenta. Un momento. Hay una estrategia aquí. Hay una estrategia satánica aquí sobre el blanco, sobre la meta. Y no soy yo. No son algunos otros los más mayores. Es la próxima generación que son susceptibles a este tipo de polvo, este tipo de gérmenes, o esta clase de gérmenes. Luego un hermano dijo, esta es la guerra biológica. Es propagar el virus mortal como ese químico, como esa guerra química. Bueno, entonces me di cuenta. Esta es la batalla. Esta es la batalla. Y entre otras cosas, los colaboradores, los hermanos, estamos profundamente envueltos en el asunto de que necesitamos hablar de estas cosas para que ustedes sepan y sepan cómo pelear y cómo tratar con la situación. Pelear por sus esposas, por sus hijos, por su familia, por los santos, por los santos jóvenes. Pero entre otras cosas, yo solo tengo el sentir profundo que necesitamos levantarnos para orar. Así que esta mañana solo tengo algunos versículos. Sobre este asunto. Y por supuesto, el primer siempre, Efesios capítulo 6. Y no voy a estudiar la armadura de Dios y expandirla, no voy a hacer eso. Solo estoy descargando una carga aquí, hermanos. A fin de tratar con esto, con nuestro enemigo. Esta fuerza de la oscuridad. Necesitamos poner vestirnos de toda la armadura de Dios. Y estos hermanos, en esta guerra, lo primero es permanecer en Cristo como nuestra armadura. Todos estos asuntos de la armadura, la mayor parte de ellos son defensivos, ¿verdad? Todos son Cristo. Y esta armadura no es para un creyente cristiano solamente. Esta armadura de Dios, en el contexto de Efesios, es una armadura para el cuerpo de Cristo, la iglesia corporativa. Así que, hermanos, necesitamos pelear la pelea en el cuerpo. No salga e intente ser un héroe. No sea el llanero solitario. Porque lo van a derrotar en muy poco tiempo. Permanezca en el cuerpo, permanezca en la iglesia, permanezca en el cuerpo y reclame esta armadura siempre que ore, cada que ore, No se exponga usted mismo. Aparte del cuerpo. Individualmente no tenemos pareja. El hermano dijo, si quiere usted que yo toque el asunto de la guerra, que oren conmigo, para que oren conmigo sin parar, entonces voy a tocar este asunto, porque este es el principio del cuerpo. Ahora, me gustaría por lo menos compartir con ustedes, la mayor parte de estas partes de la armadura son defensivas, solo la espada es ofensiva. Pero en el lado defensivo, hermanos, realmente necesitamos al Señor. En estos días estoy orando mucho por la defensa de los hermanos, los colaboradores, mi familia, los santos. Defenderlos, protegerlos desde los pies, de los dedos de los pies hasta la punta de nuestros pelos. Orar por la salud física de los hermanos y hermanas. No tenga pánico. No le estoy diciendo a ustedes que tengan pánico. Pero sobriamente ore por la salud psicológica. Quiero decirles algo aquí acerca de la psicología. El enemigo nos tocaría, si no físicamente, psicológicamente. Y cuando hay una debilidad particularmente psicológica, a menudo se convierte en el lugar donde nos alcanza. Esta persona, que es responsable principalmente por escribir esta carta, está profundamente distanciada psicológicamente. Oramos aún por esa persona, pero el hecho del asunto aquí es que es una condición muy vulnerable psicológica. Y cuando tienes esto, eso invita a Satanás. No es solo con una persona, es con todo tipo de personas, aún en el mundo. Y entre nosotros, porque todavía somos seres humanos, ore. Es la razón por la que el enemigo está atacando, porque todo esto está en la mente. Si su mente es débil o inestable o no está saludable, entonces usted es susceptible a los ataques de Satanás. Y les digo, no solo su mente, sus emociones. Si su emoción no es controlada, usted no es sobrio o sobria. ¿Saben? Pedro, cuando habló de oración, ser sobrios, to pray. Así que la sobriedad quiere decir que usted tiene su emoción bajo control. Cuando su emoción no está bajo control, usted se hace susceptible. Esa facultad en su mente se hace susceptible para el uso de Satanás. Va a explotar, va a causar confusión, problemas. Lo hace a través de los seres humanos. Su voluntad aún, su voluntad obstinada, pero puede tener su mente transformada, que puede ser por el enemigo. No estoy bromeando aquí, estamos hablando de guerra y necesito ser serio con ustedes. Estos asuntos que estamos hablando aquí son reales. Saben ustedes, hermanos, que más que nada este país sobre la tierra, esta sociedad de nosotros, o nuestra, está llena de problemas psicológicos como ninguna otra generación, especialmente la generación joven. Un tipo de depresión, de falta de estabilidad y aún cosas peores. Se convierten fácilmente, se convierten en instrumento del enemigo de Dios. Hermanos, ustedes y yo necesitamos tener cuidado de que no se nos tome ventaja por el diablo, por causa de la falta de sobriedad, por la causa de su escasez en control propio. El uso de sus imaginaciones se puede ir locamente, puede vagar locamente, y eso es lo que Satanás quiere. Es como si fuera una cosa pequeña y su imaginación la hace gigante, como una montaña, en poco tiempo. Entonces el temor y el pánico y todo tipo de cosas. Esta es guerra. Esto es guerra psicológica, espiritual, que el Señor está instigando. Sus emociones pueden causar un montón de problemas. Y no es la persona, sino el enemigo usando cierta debilidad. Lo que yo llamo el eslabón débil. Así que, hermanos, todos necesitamos en estos días ejercitar para la sobriedad. No sea así. Y nuestro espíritu, por supuesto, el enemigo trabaja para suprimir, para sofocar su espíritu, para mantenerlo oprimido. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Saben? Como la atmósfera suprimiendo. Eso es lo que quiero decir. Suprimiendo su espíritu para que su espíritu no sea para ser liberado. Es como que está en un encadenado. Así que en esta guerra necesitamos tener que un espíritu fuerte, una mente sobria. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Necesitamos valentía más que en otros tiempos, hermanos. El enemigo quiere neutralizarte, poniendo temor, quitándote tu valentía. Así que el Señor le dijo a Josué, ser valiente, sé fuerte y toma la tierra. Y esta valentía para nosotros cristianos es totalmente relacionada con nuestra fe. Y el rebajar es siempre rebajar o disminuir nuestra fe, que casi que se cuestione y dude. Hermanos, muchas veces necesitamos levantarnos y declarar con nuestro espíritu los hechos, la palabra de nuestro testimonio. Hermanos, déjenme decirles, todos nosotros podemos ser usados por el diablo. No piense que usted es bueno, que es estable, no piense eso. En un tiempo de debilidad, usted hace cierto crítica o juicio y usted es usado por el enemigo sin saberlo, sin intención, aún con buen corazón. Usted actualmente es, en realidad, es usado por el enemigo. Por el juicio erróneo, usted es usado por el enemigo. Ahora, en la manera que usted ama, usted puede ser usado por el enemigo. Por lo menos se convierte en el puente que por el cual el enemigo puede entrar. Ahora, bueno, aquí en Efesios, escuchen, la arma ofensiva, por supuesto, bueno, déjenme decirle algo en cuanto a la guerra. Especialmente en cuanto a la oración, número uno es el cuerpo, eso es lo primero. ¿Saben? El hermano Watchman usó o siguió a la señora Penn Lewis. Yo quiero decir que él fue atraído a la guerra en cuanto a cosas demoníacas y más. Así que el libro El Hombre Espiritual, que a muchos cristianos les gusta, habla de la guerra, pero no con la visión del cuerpo, sino como individuos, les digo. Esa no es la manera de pelear. No deja para de pelear. La manera de pelear es en el cuerpo. La segunda cosa, hermanos, es la sangre de Jesús. Usted tiene que tomar la sangre y aplicarla. Ellos lo vencieron por causa de la sangre del Cordero. No intente usted vencer. Esta sangre protege, defiende, habla de mejores cosas que la sangre de Abel. Y nos defiende, nos protege. Clamen, reclamen la sangre. Clamen la sangre. Y hasta especialmente sobre nuestra conciencia. Y la tercera cosa es que la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, pelee con la palabra. No pelee con su celo, con su buen corazón. La palabra es sobre la que tiene que pararse firmemente. La palabra dice que Satanás es destruido. Esa es la palabra. La palabra dice, Dios está con nosotros. Esa es la palabra. Así que la incredulidad sobre la cual cayeron en el desierto es por eso que fueron a dar vueltas en círculos. Parece firme sobre la palabra de Dios. Esta es nuestra arma. Por supuesto, esta palabra debe ser liberada, usada como el Espíritu. Es por eso que la llamamos la palabra Espíritu. No de letra muerta, eso no significa nada, sino la palabra Espíritu, la palabra viviente. Algunas veces, cuando llego a algún punto, no puedo orar, pero solamente tengo que declarar al enemigo. Al enemigo. La palabra es poderosa. Y cuarto, hermanos, oro por medio de la oración. Aquí dice orar. Mira, esta oración aquí dice por tomar la palabra del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, por medio de toda oración y peticiones, orando todo el tiempo en el Espíritu y vigilando en toda perseverancia y petición en cuanto a todos los santos. Tengo varios puntos más en cuanto a la oración, la oración de guerra. Y dice que usted necesita orar en el Espíritu. Menciona esto ya. Necesita usted usar la palabra de Dios, ¿verdad? Lo cual es la palabra Espíritu. En Espíritu. En Espíritu. Usted debe usar su Espíritu para orar. Me preocupa que aún algunos hermanos no oran completamente con su espíritu, solo una oración mental o una oración formal. No, hermano, necesitamos orar en el espíritu, completamente en el espíritu, para sacar la espada efectivamente. Aún el orar, leer, entonces se ha convertido en algo formal y sin efectividad. Usted no necesita todo un capítulo completo. Les digo, muchas veces tres palabras hace que sea viviente, que sean vivientes por el ejercicio del Espíritu. Les digo, esto de derrotar al enemigo fortalece su fe. Solo dos o tres palabras, una palabra, porque esa palabra se hizo viviente. Saben que hay tiempos que le digo al Señor, ahora mismo no necesito nada, solo necesito una palabra de ti. Dame una palabra, ahora mismo, dame una palabra. Y eso es suficiente para mí. Una palabra viviente. No solo una palabra para mi mente, pero la palabra, una palabra rema en el Espíritu. Les digo, esa palabra es viviente, es operante. Esa palabra actualmente esclaviza a mi viejo hombre, mi carne, las partes que el enemigo puede usar. Y por supuesto, mantiene al enemigo alejado y lo aniquila. Y la otra palabra es que es ser vigilantes. Vigilante o parar guardia significa ser vigilante. La oración de guerra se sostiene por una actitud vigilante. Se sostiene, se lleva a cabo. Lo cual significa, no solo ora usted, sino que tiene que estar vigilando. Si usted no vigila, ni siquiera sabe para qué orar. No sabe en qué dirección viene el enemigo. Usted ora la oración equivocada. Usted se apresó a la parte equivocada, donde el enemigo no está allí. Y algunas veces el enemigo, como dicen los chinos, suenan en el este, pero te pegan en el oeste. Las estrategias militares, bueno. No piense que el enemigo es tonto. Es muy inteligente. Usted, si no está vigilante, va a ser engañado. Va a ser diluido. Así que un tipo de sobriedad, de vigilancia, es lo que se necesita. Hermanos, no le estoy hablando a jóvenes. Estoy hablando a aquellos de 20 años o más. Estoy hablando de aquellos que están listos para la guerra. Necesitamos vigilar y orar. Vigilar y luego orar. La verdadera oración tiene que ser hecha con una actitud vigilante. Y luego la próxima cosa, diría yo, es perseverancia. Es fácil orar un poquito y ya terminar. Saben, estamos en medio de un tiempo de 40 días de oración nacionalmente después de la conferencia de colegio. Una cosa es perseverar. Espero, hermanos, que en las iglesias, con los hermanos que estamos tomando la delantera, los santos entren en la perseverancia en la oración y que continúen sin cesar en oración. En la enseñanza de Colosenses, perseverar en oración. Cuando se viene a la oración, tiene que perseverar. Necesita esa fortaleza, necesita esa permanencia. Usted necesita estar ejercitado, con un espíritu ejercitado, que no se rinde. Y por último, dos puntos más. En cuanto a todos los santos, orar por todos los santos. Creo que muchas de nuestras oraciones son muy generales. Ore por los santos, ore por sus santos en su localidad. Ore por los santos en su grupo pequeño. Ores por sus compañeros, ore por aquellos que usted conoce, ore por los santos. Ellos tienen, están, comprenden la iglesia. Nuestros parientes, nuestras esposas, nuestros niños, etcétera, etcétera, ore por en lo que concierne a ellos. Y luego diríamos, oh, ore por mí, todos los santos oren por mí, ore por el apóstol. Y en todas partes, en Tesalonicenses, primera y segunda, dice orar por mí, para que la palabra, ¿verdad?, pueda salir el ministerio del Evangelio y más. Así que, hermanos, orar por mí. Creo que en Hebreos 3 se habla de orar por mí. Quien sea que sea el escritor, dice orar por mí. Y aquí, hermanos, les puedo pedir que oren por los colaboradores. Ellos son el blanco ahora. Cuando el hermano Lee estaba aquí, después del hermano Lee, que fue el blanco, después el hermano Lee, y ahora quién es el blanco, es el liderazgo. Y este es un liderazgo colectivo. Estos son los colaboradores. Ellos necesitan su oración. Ellos realmente necesitan su oración. Ya sea que seamos apóstoles o no, no entre allí. Necesitamos su oración para que la palabra salga, para que la obra se lleve a cabo, ¿verdad? Y todo lo demás. Ok, bueno, ahora yo voy a terminar. Yo sé que se me pasó el tiempo, pero este mañana es un tiempo especial. ¿Qué dice en Pedro? En cuanto a ser sobrio y orar. Creo que es en el capítulo 4. Este es Pedro. Él dijo esto. ¿Dónde está? Sed sobrio. 4:7. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sensatos y sobrios para daros a la oración. La palabra griega aquí es de una mente sobria. La mente sobria para poder entender las cosas apropiadamente. ¿Sabe? Algunos de nosotros nos oímos y nos fastidiamos. No podemos orar de esa manera. Algunas veces oigo a mis hermanos orar en una manera de pánico y no pueden orar así. Sí, cálmese, sea sobrio. El alma se tiene que convertir, estar calma, y su mente debe estar sobria. Y ser sobrio para darnos a la oración. Hablo de estar sobrio. En 1 Pedro 5, de nuevo dice, sed sobrios, de una mente limpia, llenos de control propio. ¿Verdad? Dando de ser sobrio, vigilar. Dice, vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el nombre al cual resistir firmes en la fe. Así que, hermanos, aquí la palabra es ser sobrio. Ser sobrio. Y finalmente me gustaría decir esta palabra. Ayúdenos a orar. Tomar la posición de victoria. Y esto significa de que nuestro asiento es estar sentado, la victoria de Cristo en la cruz. Toma esa posición de pararse firme para que porque nosotros realmente no cargamos. Estamos en victoria ya en Cristo. Estamos parados firmes en esa victoria. En cuanto al enemigo, lo resistimos. ¿Qué quiere decir la palabra resistir? significa que lo repelemos, repelemos su ataque al pararnos firmes. ¿Quién va a parar firme? Vamos a terminar con este versículo. ¿Dónde está el versículo que dice resistid al diablo? ¿Dónde está? Puede encontrarlo y él va a oirá de usted. 5:5. Esto es resistir al soberbio. ¿Dónde está? Lo pueden encontrar, ¿verdad? Es Santiago 4:7. Dice, estad resistid al diablo. La nota dice, es estar parado firme contra la mejor estrategia para pelear contra el enemigo de Dios. Es estar parados o resistir siempre le causa huir de nosotros. Aún en estos días, el otro día estaba con la familia orando, o con una familia orando, y esta palabra se hizo tan viviente. Y esta fue la palabra resistir. Esta fue la palabra que él me dio de una manera muy viviente. Y es como minoro resistir, resiste, no te rindas, no te encojas, no falles. De hecho, resiste. De hecho, alguien está atacando. Nuestro contraataque es resistir. Es resistir. Les digo, muchas veces, hermanos, se nos ha olvidado resistir. Usted no resistió, así que el enemigo ganó terreno. En usted, en su familia, en la situación en la iglesia, alguien olvidó resistir. Cuando el enemigo viene, resista. No se dé por vencido, no se rinda. No negocie una pacificación, no tenga un... resiste y él huirá. Ok, hermanos. Creo que me he pasado unos 10 minutos más, pero espero que estén bien, espero que no estén atemorizados por mi hablar. El Señor está con nosotros. La gracia es abundante, la gracia es abundante, ¿verdad? Y la paz de Cristo es nuestra. No estoy diciendo que deberíamos estar conscientes del enemigo todo el tiempo. No debemos ser supersticiosos en lo que está pasando, no es lo que estoy diciendo, sino ser hermanos sobrios. Estos son los días que el Señor puede avanzar. Satanás quiere aniquilar los intereses de Dios. Y estamos aquí para llevar a cabo los intereses de Dios. Así que permanezcamos en el cuerpo, ¿verdad? Todas las iglesias. Y espero que en estos días, que nosotros hermanos, pasemos más tiempo para orar. Aún en nuestra reunión de ancianos, pasar más tiempo para orar. La oración consigue más, aún más de lo que podemos hacer externamente, y también hay que fortalecer la reunión de oración. Carga a los santos que vengan a la reunión de oración en estos días, que edifiquen un hábito para orar. En las iglesias, la reunión de oración está muy débil y no hay una iglesia fuerte. Y en tercer lugar, cargue a algunas hermanas que vengan juntas a orar en su localidad. El hecho de que estamos perdiendo nuestras hermanas mayores como guerreras de oración. Usted, ¿qué tal si ayudamos a levantar otra nueva generación de hermanas que puedan orar? No nada más Gima, levante más hermanas. Y yo no quiero decir que todas sus hermanas en la local, porque ellas necesitan cierta madurez, necesitan cierta fortaleza espiritual y algo de discernimiento. Necesitan ser aquellas apropiadas que son una con el Señor y el de las con la iglesia y eso. Pero espero que haya algunas hermanas, quizás tres, quizás cuatro, cinco, seis en su localidad, que se reúnen una vez a la semana, dos veces a la semana, solamente para orar, no para tomar té, sino para orar. Los hermanos igual, quizás en estos días nos deberemos levantar más temprano y con nuestros compañeros, antes de ir a trabajar, ore por media hora, igual que aquí. Todo esto va a agregar y no tenga temor. Amén. Sea valiente, no tenga miedo. El Señor está con su recobro. Mateo 13, 16. Ahí la oración es para que donde estén dos o tres en armonía, orando. En este caso están atando el problema. Hoy no tenemos que atar el problema y liberar la voluntad celestial. Espero que estos días sean para que nosotros nos elevemos para ser mediante el ejército de Dios y que esta sea la primera pelea. Es tiempo de que las iglesias del área de la vía, los hermanos del norte de California, levántense para pelear la batalla. El Señor tiene mucho que hacer en los Estados Unidos, en el norte de California, pero comencemos aquí. Vamos a parar, vamos a tener un poco de oración con su vecino y vamos a tener un descanso. Amén.